porque hoy es el Día Internacional del HIV-SIDA, y es importante volver a poner el tema en agenda, sobre todo pensando en que la pandemia desacomodó un poco el trabajo que se venía haciendo y se ha logrado acomodar después de la pandemia. En línea está Víctor Vitar, el titular del Programa Provincial de Lucha contra el SIDA. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo le va? Y buenos días para los oyentes de Radio Nacional.
Bueno, doctor, cuéntenos un poco en qué situación está Mendoza hoy en términos de control de la enfermedad, de testeos, en qué niveles estamos.
Bueno, con respecto a la última parte, cómo estamos en relación a los testeos, hoy es un día icónico para nosotros, emblemático, porque se conmemora el Día Internacional de la Respuesta al VIH, y en Mendoza se están haciendo actividades de asesoramiento y testeo en 60 centros simultáneamente en toda la provincia. Vos comentaste recién que incluso estamos en peatonal, en la explanada de la Municipalidad de Guaymallén, en varios municipios. Es un trabajo conjunto con programas municipales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, la Universidad de Mendoza, la Universidad Massa y la Universidad Nacional de Cuyo. Colaboran siempre con nosotros y en este momento también están haciendo testeos. Y todos los hospitales, centros de salud que cuentan con laboratorio y los CEPAD. Entonces, si bien la actividad comenzó el pasado lunes 27 de noviembre, se va a extender incluso hasta el 14 de diciembre con algunas actividades que va a culminar en General Alvear el día 14 de diciembre. A lo largo y ancho de la provincia estamos haciendo esta campaña que apunta básicamente a que las mendocinas y los mendocinos puedan recibir asesoramiento, información, métodos de prevención, porque distribuimos obviamente preservativos durante la campaña, pero también que puedan acceder a un testeo, es decir, al análisis que permite detectar si una persona tiene o no tiene infección por VIH. Esto sobre la base de que mientras más temprano se haga el diagnóstico en aquel que ya está infectado o infectada, es mejor el resultado de los tratamientos. Y por otra parte, una persona que se encuentra bien tratada y que sostiene el tratamiento en el tiempo, deja de transmitir la infección sexualmente. Y esto es un concepto relativamente nuevo y muy importante, porque es lo que se llama tratamiento como prevención también, o sea que también es una medida de salud pública.
Doctor, cuando usted dice deja de contagiar, ¿es la diferencia entre tener HIV y ser un enfermo de SIDA?
Sí, es una diferencia sustancial, por eso hemos preferido hablar de campaña y programa de respuesta al VIH, porque la intención es que nadie llegue a la etapa de SIDA. La etapa de SIDA es la etapa más avanzada de la infección por VIH, y para eso deben transcurrir entre 2, 8 y 6 años aproximadamente, que es lo que tiene como periodo de incubación esta infección. La infección por VIH tiene una característica, y es que el virus que la produce es un lentivirus, un virus de acción lenta, que va deteriorando lenta y progresivamente el sistema de defensa o el sistema inmune de la persona. Ese periodo que transcurre desde que una persona se infecta hasta que se enferma, la persona transmite la infección. Y entonces es muy importante diagnosticarla tempranamente, sobre todo para preservar su sistema inmune y como consecuencia su salud, su buen estado de salud, mejor dicho, y evitar que la persona llegue con un diagnóstico que se llama tardío, que es cuando sus defensas están muy bajas o cuando ya tuvo una enfermedad de las 26 enfermedades que son marcadoras de SIDA propiamente dicho. Entonces, esa es la diferencia entre tener la infección por VIH a estar enfermo con la enfermedad que se conoce como SIDA.
Uh-huh. Doctor, buen día, Gisela, lo saluda. En esto que usted viene relatando, si bien las estadísticas de mortalidad han descendido en los últimos años, ¿por qué considera usted que el diagnóstico tardío se mantiene estable a pesar de tantas campañas y difusión en los últimos años?
Bueno, justamente porque mucha gente no tiene la conciencia clara de la necesidad de testearse cuando no tiene una pareja estable y única, obviamente, donde los dos tienen una única pareja, los dos integrantes de la pareja, y por otra parte porque, que esto es algo que se viene trabajando desde hace tiempo, las y los médicos no solemos ofrecer, bueno, yo no me debiera incluir porque sí lo ofrezco permanentemente, pero no suelen naturalizar el ofrecimiento del análisis de VIH a cualquier persona sexualmente activa. Uh-huh. Y sexualmente activa son desde los adolescentes en adelante hasta casi la etapa final de la vida de cualquier ser humano, porque hoy en día la vida sexual de las personas se ha prolongado muchísimo, pero por eso también las poblaciones sexualmente más activas, que son las que van de los 20 hasta los 50 años, son las que predominan en la casuística de la provincia de Mendoza, ¿no es cierto?, afectada por el VIH. Uh-huh. Y la idea con estas campañas es llegar a esas poblaciones antes de que les llegue el virus. Por eso también desde el programa trabajamos dando talleres en escuelas secundarias de Mendoza, destinado a jóvenes desde los 13 años en adelante, justamente para que antes de que se inicien sexualmente sepan cómo se deben cuidar. Y esto es lo que probablemente también, junto con la ESI y con otros programas como el de salud sexual y reproductiva, han permitido que haya un descenso de la epidemia en jóvenes entre los 20 y los 35 años, perdón.
Y usted hace mucho hincapié en la población sexualmente activa, a pesar de que el VIH se puede transmitir de varias formas, entenderíamos que la transmisión sexual es la mayoritaria en ese sentido.
Sin lugar a dudas, el 99%, el 100% de los casos que se han registrado hasta este año, hasta septiembre, son todos por transmisión sexual.
Uh-huh. O sea que el uso del preservativo es básico.
Es muy bajo, lamentablemente. Claro. Y hasta el 2022 era el 99%. Es decir que está bien, el virus podría transmitirse por compartir jeringas y agujas, pero esto ya no se produce. Uh-huh. Los usuarios de sustancias o de drogas lo hacen de manera inhalada, en el caso de la cocaína, o por vía oral directamente, en el caso de muchos psicofármacos y psicoactivos. Entonces ya los usuarios de drogas, que antes tenían una participación importante en la epidemia en Mendoza, pero también en el resto del país, ha caído significativamente, y prácticamente hoy en día el total de los infectados han adquirido la infección por relaciones sexuales no protegidas. Uh-huh. Entonces, por eso también es importante el concepto de prevención combinada, donde además del preservativo, que hasta ahora no ha demostrado ser utilizado como uno desearía que fuera, se han incorporado otras herramientas preventivas que están englobadas dentro de lo que se llama prevención combinada. Y ahí tenemos que hablar de PrEP, de PEP, de tratamiento como prevención, es decir, medidas médicas mediadas por algún tratamiento que evitan la infección por VIH. Uh-huh.
Y respecto a la población, si se quiere, dividida entre mujeres y varones en nuestra provincia, ¿hay claridad sobre quiénes lideran la infección?
Sí, sin lugar a dudas siguen siendo los varones. La relación varón-mujer en nuestra provincia es de 3-1, es decir, por cada 3 varones con la infección, una mujer se la diagnostica con VIH. esto ha subido, esta relación, es decir, ha habido un aumento en la población de varones en relación a las mujeres. Hasta hace 2 años era 2.5 a 1, a nivel país es de 2.2 varones por cada mujer, y Mendoza en eso está un poquito por encima, con 3 varones por cada mujer diagnosticada, si tenemos en cuenta además que los varones, cis varones, son los más afectados por la pandemia acá en Mendoza y también en el resto del país. Pero dentro de los varones están los hombres que tienen sexo con otros hombres, y ellos a su vez dentro del grupo de los varones son los más afectados por la infección por VIH. Entonces, por ese motivo, la pandemia de VIH, porque también es una pandemia, hemos hablado mucho de COVID con la pandemia, el VIH no ha dejado de ser pandemia desde la década del 80 hasta ahora, porque no ha logrado ser completamente controlada, y muy por el contrario, siguen en aumento los casos en todo el país.
Doctor, una un poquito más alejada de lo del día en particular, pero también me parece interesante conocer que seguramente usted tiene más llegada a esa información. Así como durante la pandemia conocimos cómo el mundo científico rápidamente se puso a desarrollar vacunas, incluida la Argentina, en el tema del SIDA sigue habiendo desarrollo científico, investigación. Está claro que la medicación ha avanzado muchísimo y, como usted dice, permite una vida prácticamente normal si es detectado a tiempo. ¿Se está trabajando en alguna posibilidad de encontrar algún tipo de tratamiento o medicamento que termine con el SIDA, que logre la cura?
Sí, sí. Por un lado, me voy a referir unos segundos a las vacunas, ya que preguntaste. Sí. Las vacunas hasta ahora, todas las que se habían desarrollado, no demostraron, la que mayor éxito demostró fue una que se ensayó y se probó en Estados Unidos y en Tailandia. Tailandia es un país muy afectado por el VIH en el sudeste asiático, y por eso se prueban vacunas en ese lugar y en Estados Unidos, representando a Occidente. Y no demostraron una efectividad que llegara al ni siquiera al 30-31%. O sea que no es efectiva, porque protegió al 30% de las personas vacunadas. Para que una vacuna sea efectiva en cualquier tipo de infección, debe dar una protección superior al 70%, y si es mucho mayor, mejor. Si fuera del 90% o del 100%, fantástico. Esto es lo que no se ha logrado. Pero ahora, desde el año pasado y con la experiencia que se adquirió en materia de COVID, se están probando, se están haciendo ensayos activos de nuevas vacunas sobre las mismas plataformas de RNA mensajero que se usaron para COVID. Y eso está en pleno desarrollo, en este caso para vacunas preventivas. Y con respecto a tratamiento y curación, el tratamiento hoy en día logra transformar a la infección por VIH en una infección crónica con la que se puede vivir toda la vida y desarrollar una vida prácticamente normal y con una expectativa de vida similar a la del resto de la población. Pero la curación completa se ha logrado solamente hasta ahora en 7 casos, pero a través del trasplante de células madre o el trasplante de médula ósea. Como este es un procedimiento muy cruento y que se ha hecho como tratamiento de enfermedades oncohematológicas, o sea, en personas con VIH que además desarrollaron o leucemia o linfoma, no es algo extrapolable al resto de la población afectada por el VIH. Claro. Pero sí ha servido como prueba de concepto para saber que hay alguna manera de erradicar la infección del organismo. Y eso ha llevado a que se estén desarrollando en este momento una serie de estudios de terapia génica, que se llama, y de inmunoterapia para lograr reactivar al sistema inmune, eliminar todas las células infectadas y a partir de allí lograr en algún momento la curación de la infección. O sea que yo diría, con un mensaje esperanzador, que creo que la cura para el VIH no va a estar tan lejos como había estado hasta la década, hasta ahora, hasta el comienzo del 2020.
Y le hago una más, doctor, para hablando justamente del tratamiento, ¿cuántas personas en nuestra provincia hoy reciben tratamiento activamente?
Bueno, muchas, pero si me preguntan con respecto al Estado provincial, es decir, a través del programa provincial que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia, tenemos 2.242 personas en tratamiento activo. Uh-huh. Hemos tenido muchas más personas en tratamiento, pero muchas abandonan, otras se van a vivir a otra provincia o a otro país, entonces van siendo dadas de baja del sistema, pero activos, ese número que les acabo de decir, y a eso hay que sumarle obras sociales. Por ejemplo, claro, la OSEP tiene más de 800 personas con VIH en tratamiento, y después le sigue el PAMI, después, bueno, está OSDE, DAMSU, etcétera, etcétera. O sea que hay también una gran parte de la población afectada por el VIH donde la obra social o la empresa de medicina prepaga le está dando cobertura de tratamiento, porque por ley deben darlo, es así, al 100% sin costo para el paciente, ¿no?
Doctor, y si tuviera que pagarlo de manera particular un paciente, ¿cuánto saldría ese tratamiento?
Carísimo. El tratamiento hoy en día para un paciente a valor de droguería o de farmacia está arriba de los 100.000 pesos mensuales en un tratamiento estándar. Uh-huh. Y algunos con drogas de última generación están arriba de los 150.000 pesos mensuales, y esto recuerden que se toma de por vida. Entonces, claro, por ese motivo, ya desde el año 90, la ley anterior, porque hay una ley nueva aprobada el año pasado, que sostiene lo mismo, establece la obligatoriedad de que el Estado lo debe dar para aquellos que no tienen cobertura, pero en caso de tener cobertura de obra social o de prepaga, están obligadas, de la misma manera en que está el Estado, a dar los tratamientos sin costo, con un reembolso a las obras sociales y prepagas que les hace el Ministerio de Salud de la Nación cada 6 meses. Uh-huh. No total, hay un costo que queda a cargo de la obra social, pero les reintegra casi el 80% del costo de la medicación.
Uh-huh. Doctor, muchísimas gracias por esta charla, ¿eh? Muy amable en atendernos.
No, al contrario, gracias a ustedes por la difusión del tema y les mando un saludo afectuoso.
Gracias, igualmente. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Víctor Vitar, el titular del programa provincial de lucha contra el SIDA.